luminosas en un tiempo como el nuestro, más preocupado por la cultura del rendimiento que por la del cuidado, y en un contexto en el que son muchos los que no creen que deban ser salvados de nada ni por nadie. En este sentido, el testimonio de un papa limitado en sus fuerzas físicas por la enfermedad es un testimonio plenamente cuaresmal que nos interpela, puesto que ninguno somos ajenos al dolor y al sufrimiento que la enfermedad trae consigo. Los católicos estamos llamados a ser testigos del Evangelio en este tiempo de gracia que es la cuaresma, un tiempo concreto de conversión y de sanación que Dios nos regala aquí y ahora, en el que podemos experimentar de forma privilegiada que las dificultades y en particular la enfermedad son ocasiones para un encuentro que nos transforma.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, aquí está el hombrecito, buenos días. Bienvenidos a este último día de marzo, es el 31. Y esto del hombrecito, ¿qué es? ¿A qué viene? No, es que esto viene por... tengo un amigo mío, Juanma, que es que de los que se levanta a las 6:45 para escuchar el inicio del programa. Y a su pobre mujer, a Noemí, la tiene frita. Y cada vez que dice que pone la radio, dice, ya está aquí el hombrecito, estoy hablando otra vez. Bueno, pues el hombrecito está aquí para contarles lo que pasa en este día de hoy, en este día de lunes. Mañana le daremos la bienvenida al mes de abril. Va a venir con lluvias, ¿eh? Parece que la Semana Santa, depende de las zonas también, empieza ahora ya a dibujarse que puede ser el Domingo de Ramos, que no puede ser, pero vamos, aquí en Sevilla, por ejemplo, mañana pasado y el otro vienen lluvias, o sea que, porque como no habíamos tenido bastante, pero luego hablamos del tiempo y cada una de las emisoras de COPE le va a dar exactamente lo que pasa en su ciudad. Pues ayer la Liga, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren, que empiece poniendo el himno del Betis? Pues es que, vamos a ver, el Betis no le ganaba al Sevilla desde el año 2018. Y le tenía comida la moral el Sevilla, tomada la medida completamente al Betis. Hombre, desde luego ayer ganó el Betis 2-1, si no gana ayer, es que no gana nunca, porque ahora mismo la situación de los dos equipos es de una diferencia notable. Pero bueno, ganó, y esto anima mucho las tertulias mañaneras en la ciudad. El primer equipo de la ciudad está fuerte. Lo que pasa es que la semana que viene llega el Barça, y entonces ahí sí que hay desequilibrios notables, pero ya veremos, ¿eh? No adelantemos cosas. Bueno, vamos a ver, ayer, por seguir centrados en Sevilla, aquí vino Núñez Feijóo con la representación de 750 parlamentarios, ¿verdad?, que llenaron toda la ciudad, en estas reuniones que hacen los partidos como empujón de ánimo, ¿eh?, sobre todo a los suyos. Pues Sevilla, para la historia de Feijóo, es importante porque aquí hace 3 años se consagró como sucesor de Pablo Casado y como gran esperanza de la derecha española, del centro-derecha. Ayer pidió elecciones ante el despotismo sanchista y alguna que otra cosa que iremos conociendo también a lo largo de la mañana. Hay 2, 3, 4, 5 asuntos, como todos los días, que ocupan nuestra atención en la mañana de hoy. Uno tiene que ver con los aranceles y con el petróleo. Otro tiene que ver con esa barbaridad que ha dicho una vicepresidenta del gobierno y alguna de esas ministras aberrantes que hay en esa organización que dice que gobierna España, que preside Sánchez. María Jesús Montero. Como consecuencia de la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha emitido, según la cual absuelve a Dani Alves del delito por el que ha estado un año en la cárcel. Un año en la cárcel. Bueno, ¿qué es lo que dice la sentencia de ese tribunal? Que no se puede condenar sin pruebas. Y en pocas palabras, que indubio pro reo, que es uno de los elementos fundamentales de un Estado de Derecho. Bueno, escuchen ustedes a María Jesús Montero en tono mitinero el otro día en un acto de su partido.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos!
Pero qué vómito es este. Pero es que es un vómito con pedacito, vamos. Qué aberrante declaración es esta de una vicepresidenta del gobierno. Qué tranquilidad da tener a analfabetas aberrantes como esta individua y la ministra esta que chilla tanto de, vamos a ver qué es, el que ha dicho más o menos lo mismo, en puestos de responsabilidad. ¿Cómo que se puede condenar sin pruebas? ¿Cómo que no existe la presunción de inocencia, que es uno de los elementos fundamentales, nucleares, de la organización de la justicia, de la aplicación de la justicia en un país civilizado? ¿Qué es lo mejor entonces? ¿Un tribunal de feministas que lo que decida es lo que decida, sea cual sea la realidad, solamente por una denuncia? ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Bueno, vamos a ver. El asunto de los aranceles que ha anunciado Donald Trump. Ahora abril es el mes en el que todo esto, el grueso de los aranceles, vive su momento de la verdad. ¿Qué es lo último que hemos conocido? Bueno, entre las empresas que negocian con Venezuela, que hacen sus operaciones con Venezuela en el mundo del petróleo, deben abandonar esas operaciones si quieren trabajar con Estados Unidos. Entre ellas hay una española que es Repsol. Pero también las hay estadounidenses, ¿eh? Deberán abandonar sus operaciones y relaciones con PDVSA, Petróleo de Venezuela, como máximo a finales de mayo. De lo contrario, se verían afectadas por sanciones estadounidenses. Si tú no tienes negocios con los norteamericanos, pues te importará relativamente poco, pero Repsol tiene mucha presencia en Estados Unidos. Repsol ahora tiene 2 meses para deshacer el acuerdo con Venezuela, por el que tiene, según algunas fuentes, unos 500 millones de euros en petróleo y gas venezolano. Repsol no estaba comprando petróleo venezolano. En colaboración con una empresa italiana, Eni, estaban produciendo gas. Y en compensación por las inversiones que se vieron pilladas en Venezuela por sanciones anteriores, Venezuela estaba pagando su deuda con Repsol en especie. Es decir, en barriles de petróleo, porque se lo debía de antes. Gracias, por cierto, a una ventana de oportunidad que les dio el anterior presidente norteamericano Biden. Ahora, pues seguramente esas empresas volverán a ser víctimas de la inseguridad jurídica. Se van a quedar con dinero trincado en Venezuela hasta nueva orden. Este Donald Trump ha tenido, por cierto, un domingo muy charlatán. Ha dicho que él, está pensando en la manera de repetir un tercer mandato, que es una cosa que prohíbe la Constitución estadounidense, que limita los mandatos a un máximo de 8 años, en 2 de 4. Da igual cuando los tengas. Pero este Trump, el sueño populista de Trump, como el de todos los autócratas, llega a querer cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder. Bueno, Estados Unidos es un país con muchos contrapoderes que se suponen bastante más sólido para impedir esas fantasías. Hay más cosas esta mañana. Ahora mismo Sergio Barbosa se las adelanta en estos titulares. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Herrera Incope. ¿Qué tal? Buenos días. El fin de semana deja varios titulares llamativos en el ámbito político. Para empezar, Alberto Núñez Feijóo ha celebrado en Sevilla, como comentaba, sus 3 años al frente del Partido Popular y lo ha hecho activando a la formación en clave electoral. Feijóo ha tenido palabras muy duras para Pedro Sánchez por cómo está gestionando su debilidad parlamentaria.
Es un nuevo despotismo todo para Sánchez, pero sin el pueblo. Y en este régimen unipersonal, ¿qué sobra? El Parlamento. ¿Por qué? Porque sobramos todos los que no le votamos. O se somete a las Cortes o se somete a las urnas. Pero no es posible seguir con la decadencia democrática del Estado de Derecho, de las libertades y de la dignidad de una nación.
Entre tanto, la formación que ya tiene nuevo líder es el PNV. Los nacionalistas vascos ya han puesto de presidente a Aitor Esteban, que tiene como principal reto frenar la subida de Bildu. Esteban ha dicho que sus principios son la democracia y los derechos humanos. Y luego está Sumar, que se ha reorganizado para que sus líderes sean ahora Lara Hernández y Carlos Marín, mientras Yolanda Díaz se convierte en la número 3. Aún así, Díaz sigue llevando la voz cantante para proponer, por ejemplo, un acercamiento a Podemos.
La gente no quiere que pensemos igual. La gente lo que quiere es que caminemos juntas. Lo importante, me lo han enseñado en mi casa, no está en el adentro de las organizaciones políticas, está ahí fuera. Y la gente, amigos y amigas de Sumar, nos está esperando.
En el exterior seguimos pendientes de los trabajos de los equipos de rescate en Birmania y Tailandia tras el terremoto que ha costado la vida a un mínimo de 1.700 personas. En Ucrania las últimas informaciones hablan de 2 muertos y 30 heridos tras el último ataque ruso contra la ciudad de Kharkov, incluido un hospital. A todo esto, en Noruega, tenemos que estar pendientes también de ese país, porque el primer intento europeo de lanzar un cohete comercial no ha salido bien. A los 18 segundos de vuelo, el aparato se ha estrellado, aunque la compañía alemana responsable del cohete asegura que le ha servido para recabar mucha información positiva. Y en el partidazo de COPE, el Betis se lleva el derbi sevillano y el Atleti se aleja de la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Después de 10 derbis con Pellegrini al frente del equipo verde y blanco, el Betis consiguió noche imponerse en el Gran Derbi 2-1 ante el Sevilla, y ojo, porque con esa victoria se colocan sextos a 6 puntos de la cuarta plaza, igual que el Villarreal, que ganó 1-2 al Getafe. Cuarta plaza que ocupa ahora mismo el Athletic Club de Bilbao, que empató a 0 ante Osasuna. El líder sigue siendo el Barça, que goleó 4-1 al Girona y mantiene la renta de 3 puntos sobre el Real Madrid. El Atlético de Madrid tropezó de nuevo y empató ante el Español, ya dista a 9 puntos de la cabeza de la Liga. Por abajo, en descenso, sigue estando colista el Valladolid. A 2 puntos de la salvación situamos a la Unión Deportiva Las Palmas, que va a cerrar la jornada esta noche a las 9 ante el Celta en tiempo de juego. El Leganés, con 27 puntos, está en descenso, aunque esos puntos son los mismos que los del Alavés, que está marcando la permanencia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Seis y 13 minutos, una hora menos en Canarias, nos van a permitir que, además de los asuntos que ha tocado Carlos Herrera al comienzo, echemos un vistazo a las consecuencias del terremoto de 7,7 grados que golpeó la antigua Birmania, Myanmar, dejándose notar también en Tailandia. Han pasado ya 75 horas del desastre y el balance provisional es de al menos 1.700 muertos y 3.400 heridos. Además, las réplicas que se siguen produciendo y la dificultad de llegar a la zona más devastada, con carreteras y aeropuertos cerrados, están complicando mucho las labores de rescate. Y todo en un ambiente en el que casi nadie se atreve a volver a su casa. La desesperación y la angustia de las familias de los desaparecidos va en aumento, a la vez que disminuyen las posibilidades de encontrar a más gente con vida. Víctor Barrasús es jefe de guardia de los bomberos de Madrid. Estuvo rescatando personas en el terremoto, por ejemplo, de hace 2 años en Marruecos. Y nos ha contado en COPE cuál es el protocolo a seguir en este tipo de desastres.
Intentar localizar lo antes posible personas con vida. Los equipos caninos tienen que estar presentes lo más rápido posible. Una vez que tenemos indicios de dónde pueden estar las víctimas, pues ir a por ellas con nuestros equipos técnicos y equipos humanos para poder acceder y atravesar la estructura con material de hormigón y cortar metal y acceder directamente a por ellos.
Y todo esto se debe hacer contrarreloj porque, como decimos, el tiempo se está acabando para encontrar a posibles supervivientes.
Miramos mucho la estructura porque, claro, nos da muchos indicios de dónde puede haberse realizado huecos de vida. Si es una estructura rígida que puede no haber colapsado completamente, pues bueno, debajo de esa estructura podemos localizar personas que estén atrapadas y que estén en buenas condiciones.
Bueno, pues en este punto vamos a tratar de actualizar los datos y conocer cuál es la situación en Myanmar, en la antigua Birmania. Corresponsal de COPE en Asia, Inma Bonet.
Los equipos de socorro han rescatado a más supervivientes este lunes por la mañana en Myanmar, pero las esperanzas empiezan a desvanecerse ante la inminente llegada del umbral de 72 horas desde el terremoto. El balance supera los 1.700 muertos, pero se espera que aumente considerablemente en las próximas horas. El calor sofocante, los enormes daños en las infraestructuras y la escasez de suministros médicos están complicando la respuesta a la catástrofe. La OMS habla ya de emergencia sanitaria de máximo nivel. Y en la vecina Tailandia, los rescatistas apuran sus esfuerzos a contrarreloj para salvar a la decena de obreros que continúan atrapados bajo las ruinas de un rascacielos en construcción de Bangkok que se derrumbó en cuestión de segundos.
Hasta 5 días podemos encontrar gente con, bueno, o sea, hay probabilidad de encontrar gente con vida.
Esto nos decía ayer Víctor Barrasús, jefe de Guardia de Bomberos de Madrid y especialista en este tipo de rescates. De esos escombros se han recuperado 11 cuerpos sin vida y aún hay 76 desaparecidos. En la capital tailandesa han muerto un total de 18 personas a causa del seísmo.
Aquí en España esta semana va a ser tranquila en el plano parlamentario. Como es tradicional, la primera de cada mes no va a haber pleno ni en el Congreso ni en el Senado. Pero en la Cámara Alta sí vamos a tener varias comisiones con comparecencias significativas. Por ejemplo, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deberá dar explicaciones sobre la financiación singular para Cataluña y la oferta de condonación de la deuda del resto de comunidades. Seguramente en esa comparecencia saldrá también a colación el asunto de los presupuestos, o más bien de la ausencia de presupuestos para este año. Solo es cuestión de tiempo que se haga oficial lo que ya han avanzado Pedro Sánchez y algún que otro ministro, que este año tampoco se presentarán las cuentas en el Congreso. De hecho, el Ejecutivo ya trabaja con la mente puesta en los presupuestos de 2026, con los que, en caso de ser aprobados, agotaría la legislatura. Lo que sí tiene claro Moncloa es que explicaciones como las que dio la portavoz Pilar Alegría, eso de que llevar presupuestos a la Cámara Baja sería perder el tiempo, es mejor no repetirlas en el argumentario socialista, porque dar a entender que cumplir con la ley es una pérdida de tiempo no parece muy afortunado. Entre tanto, el PP sigue apretando con ese asunto y en su cita de este fin de semana en Sevilla, Núñez Feijóo recordaba la obligación del Gobierno de llevar las cuentas a la Cámara.
Presentar los presupuestos no es discrecional. Presentar los presupuestos es una obligación constitucional. No, se prorrogan los presupuestos. No. Aquí lo que ustedes quieren hacer es prorrogar la prórroga del presupuesto del año 2023 con una legislatura disuelta.
Los populares van a forzar a todos los partidos a que se pronuncien tanto en el Congreso como en el Senado con sendas mociones sobre si quieren o no que el Gobierno lleve a las Cortes la ley más importante de la legislatura, como son los presupuestos generales del Estado.
Pues de momento no va. No va porque la Administración del Estado no ha contactado con nosotros y efectivamente no, lo que hace más de un año y medio que llevamos reivindicando, y es que el Estado, y si se hiciese cargo de lo que es su responsabilidad, que son todos aquellos menores susceptibles de asilo político o de estar en la red de protección internacional, pues alegando el Estado que estaba saturado, pues no ha querido hacerse cargo.
Es el presidente canario, Fernando Clavijo, en el fin de semana de COPE, explicando que el Gobierno todavía no ha contactado con ellos después del fallo del Tribunal Supremo, el famoso fallo que obliga al Ejecutivo Central a hacerse cargo de 1.000 menores inmigrantes que han pedido asilo en España. Recuerden que el alto tribunal dio 10 días de plazo al Gobierno para poner solución a ese problema, pero de momento desde Moncloa no han dado ningún paso. A todo esto, hay otro plazo que se acaba hoy, el que dio el Gobierno a las comunidades autónomas para que comuniquen cuántos menores inmigrantes no acompañados tienen acogidos para, a partir de esos datos, calcular el reparto pactado entre el PSOE y Junts. En realidad parece un simple formalismo porque, según ese acuerdo que diseñó Puigdemont y que Sánchez le aceptó, Cataluña ya sabe que solo acogería entre 20 y 30 menores, mientras Madrid acogería a unos 700. Es el motivo por el que las autonomías gobernadas por el PP no lo van a poner fácil. De hecho, consideran que este pacto del gobierno y Junts beneficia a Cataluña y perjudica a otras comunidades. Dicho de otro modo, que aumenta la desigualdad entre los territorios. Es el motivo por el que alguna de ellas, como Madrid, anuncia su intención de recurrir este reparto ante el Tribunal Constitucional, o Aragón, que ha optado por la vía contencioso-administrativa. Si miramos a la economía, muchos españoles tienen esta semana marcada en rojo en su calendario, algunos esperando buenas noticias en forma de devolución y otros temiendo cuánto van a tener que pagar. Este próximo miércoles 2 de abril empieza la campaña de la renta, de momento solo para las declaraciones que se presenten a través de Internet. A partir del 29 ya se podrá pedir cita con la agencia tributaria para poder realizar por teléfono entre el 6 de mayo y el 27 de junio la declaración. Y para los más clásicos, los que les gusta acudir en persona a cumplir con Hacienda, podrán hacerlo del 2 al 30 de junio. Una campaña que llega con novedades, con nuevas tributaciones al ahorro, con el foco fiscal puesto en los pisos turísticos y las ventas de segunda mano, y tras el pacto in extremis entre Montero y Díaz, ya sabemos que los perceptores del salario mínimo tendrán que tributar, pero que se lo devolverán como bonificación, aunque solo sea este año. Además, tampoco se tendrán que declarar las ayudas a la DANA. Y ya que estamos con asuntos económicos, vamos a estar hoy atentos a ver cómo cierra marzo el Euribor. Es cierto que sigue su tendencia a la baja y que en los últimos meses ha permitido que se abaraten las hipotecas variables que tocaba revisar, entre 100 y 200 euros al mes. Pero este indicador parece que tampoco se resiste a la incertidumbre política y económica que tenemos en el mundo, por lo que será difícil que baje de la barrera del 2,4%. Victoria Ballesteros.
Este índice al que se vinculan la mayoría de las hipotecas en España se queda casi como estaba, influenciado, cómo no, por el escenario político, social y económico. Lo explica Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Debe bajar. Que ahora vaya más lento no significa que no vaya a bajar más, sino que ahora no reacciona tan rápido como ocurrió hace unos meses o hace año y medio. Probablemente está reflejando las incertidumbres globales, ¿no? Y sobre qué va a pasar con política monetaria.
Y parece que de momento el Banco Central Europeo mantiene sus planes.
Parece que el Banco Central Europeo va a seguir con su hoja de ruta, al menos una o dos bajadas más, eso prácticamente lo tenemos todos descontado, pero aún así ya no va tan por delante.
De momento, si te toca revisar tu hipoteca variable, en las próximas semanas te ahorrarás unos 1.200 euros anuales en el caso de un préstamo de 150.000 a 30 años.
Pues a las 6:22, una hora menos en Canarias, seguimos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días y felicidades por ese éxito deportivo, ¿no? En el derbi.
Sí. Una victoria que ya no nos acordamos. ¿Eh? El Betis, de lo que era ganar al Sevilla.
Ahí lo tienes.
Bueno, todo llega.
Pues mira, no es de fútbol, pero de algo parecido o relativo al fútbol vamos a hablar, que es de Dani Alves, ¿qué te parece? Uh-huh. Bueno, ya sabes que es el asunto que ha copado todos los titulares en las últimas horas, pues tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anulaba la sentencia condenatoria previa por agresión sexual, por violación, y le dejaba libre de cargos. Así que llamarle violador en adelante, pues puede ser una calumnia. Pero mira, Herrera, el fallo del nuevo tribunal, compuesto además en su mayoría por mujeres de asociaciones progresistas de magistrados, no ha evitado réplicas como esta apoteósica de la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero.
Que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos.
Bueno, ojo a lo que dice la socialista andaluza, que la presunción de inocencia vale menos que la acusación de una mujer joven, no sé si de una mujer mayor. Uh-huh. Bueno, digan lo que digan las pruebas. Pero mira, por si esto fuera poco, la exministra de Igualdad y actual eurodiputada Irene Montero se sumó al pelotón de fusilamiento de los jueces con otro ataque furibundo marca de la casa.
Porque este caso, como todos los demás, demuestra que para el machismo no hay una forma buena de ser víctima. Porque para el machismo, la única víctima buena es la que está callada, la que con su silencio garantiza la impunidad de los agresores. Nos quieren calladas, pero no lo van a lograr. Nunca más en silencio, porque sabemos que nuestro silencio, como dijo Audre Lorde, no nos protegerá. Solo sí es sí.
Bueno, calladas sí estuvieron con Errejón y Monedero, ¿eh? Pero ¿cómo
sí,
se
sí, hay calladas como puertas, sí.
¿Verdad? ¿Cómo se te queda el cuerpo, Herrera, tras escuchar aquí a Lardo Montero?
Bueno, es un paso más de la campaña contra el aparato judicial del gobierno y su entorno. Uno más, absolutamente aberrante, burdo, de analfabetas, pero un ataque al estamento judicial, vamos, no cabe la menor.
Claro, sí, parece una excusa, ¿verdad? Para que luego cuando se metan con otros jueces por otras cosas, pues ya estaba todo ahí preconstituido. Pero es que, Herrera, luego la sentencia en realidad es mucho más razonable, ¿eh?, en este asunto en concreto, que esta discusión política de baja estofa, porque no acusa a la supuesta víctima de inventarse nada. Simplemente explica que con las pruebas en la mano y las imágenes captadas por vídeo en esa famosa discoteca, en el reservado, pues era insostenible condenar al futbolista y defender que violó o que forzó a nadie, ¿no? Fíjate, las infidelidades y la moralidad de Alves, que no sale bien parada, son una cosa. Pero claro, para meter a alguien en la cárcel hace falta algo más que la palabra de una persona. Y en este juicio tan mediático, la acusación no ha podido demostrar nada. La defensa, sí. Y ante eso, pues yo creo que no podemos cerrar los ojos.
Así es. Ahora, a las 6:30, previsiones de la semana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después, puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a ver las previsiones de la semana. Esta semana que coge el último día de marzo y ya la entrada descarada en todo el mes de abril. Por cierto, con algunas lluvias. Javier González Ferrari, buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días. A pesar del cambio de horario, que yo no lo puedo soportar, es algo que me saca de quicio.
Vamos a ver, ¿no creéis que exageráis un poco lo del cambio de horario?
Que no.
Es decir, es como si una noche hubierais dormido una hora menos, nada más.
Que no es eso, no es eso, no es eso. Es que te cambia todo.
¿Por qué te cambia? Una hora que retrase una hora al reloj.
Sí, bueno, es igual. A mí siempre me ha puesto de los nervios. Hay cosas que me ponen de los nervios que las puedo explicar y otras que no las puedo explicar. Bien. Simplemente que me ponen de los nervios.
Bueno, yo no sé el cambio horario qué futuro tiene, porque la Unión parece que está estudiando el consolidar el horario de invierno, ¿no?
Sí, pero bueno, ya. Pero la Unión se pone a estudiar las cosas y cuando llegan, uno ya no está, ¿comprendes?
Bueno, claro, vamos a ver,
dime.
Está poniendo la directa literalmente Conde Pumpido para ver si le soluciona al gobierno la amnistía de Puigdemont, que pueda volver Puigdemont y entonces Junts no tenga ya excusa para apoyar definitivamente siempre a Sánchez. Pero, ¿qué puede hacer Europa?
Bueno, pues Europa puede poner alguna peguita, digo yo. Porque, para empezar, ya tenemos a la Audiencia de Sevilla con el tema de los ERE, que fue un escándalo como la copa de un pino. Primero, los ERE eran un escándalo, y luego el indulto a los que estaban metidos de hoz y coz en el tema de los ERE es otro escándalo escalofriante. Yo lo que me pregunto es por qué Conde Pumpido sigue actuando como si fuera presidente de un tribunal. De un tribunal que no es un tribunal constitucional, sino un tribunal de justicia. El máximo. Como si fuera el presidente del Supremo.
Sí, sí.
Claro, es que mire usted, es que aquí todo lo equivocamos. Todo lo equivocamos. Bueno, lo equivocamos no. Se hace así porque se quiere hacer así y porque se quiere engañar a la gente. Pero, en fin, el señor Conde Pumpido no tiene nada que decir con este asunto. Uh-huh. Es una cosa absolutamente vergonzante. Y por eso te decía yo lo de la Unión Europea. Vamos a ver, yo me fío de la Unión Europea lo mismo que del Atleti de Madrid, del equipo del que desgraciadamente soy, como tú sabes, ¿no?
Uh-huh.
Pues yo me fío más bien poquito. Pues eso me pasa a mí con esto. Es que, en fin, ¿qué pasa? Que la Unión Europea ahora nos va a decir lo que tenemos que hacer cuando está callada haciendo las cosas que está haciendo el señor Sánchez.
Sí, eso es. Ya veremos, ¿eh? Esta semana puede ser. Esta semana
a ver, vamos a verlo. La... Vamos a verlo, porque aquí las semanas hay que adivinarlas, ¿eh? Mm. ¿Tú te acuerdas de aquella señora que trabajó con nosotros, pues, en nuestra época, hace un siglo y medio también, de la SER, que se llamaba Leonor Alarraqui?
Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas?
Echaba las cartas, ¿no?
Echaba las cartas, sí. Sí, sí. Hasta que un día decidieron, un jefe que ya falleció de la cadena SER de entonces, que teníamos que traer a uno de estos adivinos de siempre. Caramba, es que hoy he dormido horrible. Rappel.
Sí, sí.
Y cuando terminó la actuación de Rappel el primer día, le dije: fulanito, estoy encantado de que hayamos podido traer a un pasadólogo. Dice, ¿cómo? Digo, sí, un pasadólogo, porque es que lo que adivina este es el pasado. Es decir, adivina lo que viene en la revista del corazón los jueves.
Pero es bien verdad, es bien verdad. Me acuerdo yo de aquella época.
¿A que sí, verdad?
Bueno, el asunto de María Jesús Montero, bueno, y los ataques a la justicia. Ay, o sea, favor, la presunción de inocencia no existe.
Bueno, pero vamos a ver. Pero ¿cómo una individua de esta calaña intelectual, puede ser la vicepresidenta del gobierno? La número dos del gobierno, la mano derecha del señor Sánchez. Bueno, el señor Sánchez tiene 800 manos derechas, izquierdas y medio pensionistas. Pero lo de esta señora, es... Yo una vez la he llamado con perdón, no quiero insultar, es simplemente una definición, asentadora de pescado. Es una asentadora de pescado. Es decir, se pone de jarras y dice unas barbaridades increíbles. Con una falta de talento político. Bueno, talento político no tiene, no tiene talento normal como para tenerlo político. Pero es que lo de ayer, lo de Alves, yo no sé si Alves es un golfo o no es un golfo. No tengo ni idea. No le conozco de nada. No he hablado con él una sola vez en mi vida. Pero en fin, si un tribunal dice lo que dice, habrá que acatarlo, digo yo.
Sí, no, sobre no. todo, si tú puedes discutir, pues yo creo que había suficientes pruebas o tengo la sensación de bien.
Claro.
Ahora, pedir, reclamar que se pueda condenar sin pruebas, que
nada
es al
más.
Fin y al cabo lo que
porque lo dice entonces, porque lo dice una mujer joven.
Porque lo dice una mujer joven, eso es acabar con el Estado de Derecho.
Pero vamos a ver. ¿Tú crees que estamos viviendo en un Estado de Derecho?
Bueno, lo cierto es que, hombre, yo apuesto porque de alguna manera tenga que hacer alguna rectificación. Y alguna va a tener que hacer, inevitablemente.
Bueno, pero yo es que a veces las rectificaciones de personajes como la señora Montero son casi peor el remedio que la enfermedad. Uh-huh. Lo que a mí me resulta realmente pasmoso es el silencio del gran cordero, es decir, el silencio del señor Sánchez. El señor Sánchez está en España como podía estar en Noruega, es decir, le da igual, todo lo que pasa aquí le resbala.
Por ejemplo, ahora el rearme, otra semana, bueno, esta semana puede ser interesante.
Muy interesante.
Porque coloca a Sánchez fuera de la, no sé, la práctica totalidad de la Unión, ¿no?
Naturalmente, es que es el único... que primero, no acepta la palabra rearme. Mire usted, es decir, las palabras tienen el significado que tienen. Y para defenderse, lo primero que hay que hacer es rearmarse. Porque Europa ha ganado dos guerras mundiales porque vinieron los americanos. Y ahora parece que los americanos no van a mover un dedo mientras siga este señor que acaba de llegar. Y que además de que nos está cobrando los aranceles, que no vamos a poder comprar ni un caramelo Sazi, de esos que algunos de los que nos oyen se acuerdan de los Sazis, que eran unos caramelos que valían 10 céntimos, que sabían a menta y que te los tomabas antes de ir al colegio para que no te olieran que te habías fumado un pitillo en el camino.
Sí, sí.
¿Comprendes? Era exactamente para
sí,
eso.
Sí, lo recuerdo, sí.
¿Te acuerdas, verdad?
Me acuerdo.
Y muchos de nuestros oyentes se estarán acordando de aquellos Sazis, que eran unos caramelos espantosos, pero que costaban nada, 10 céntimos, una cosa de nada.
Bueno, pues la semana empieza muy interesante.
Siempre empiezan muy interesantes y siempre terminan defraudando mucho. Defraudando mucho a la gente que quiere que las cosas sean normales, caramba.
Me alegro mucho de saludarte y viva el Betty.
Y viva el Betty aunque gane.
Aunque gane, eso es.
Vale.
Ya, cuando pierde nos entusiasma.
Bueno,
imagínate,
pero
cuando
claro,
gana, pues entonces es la locura. Adiós, pero, adiós. Vamos a ver, Sergio, ¿qué más cosas pintan esta mañana?
Herrera Incope.
A dos días de que entren en vigor los aranceles de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos ha anunciado otra decisión que va a traer cola: retirar los permisos para comerciar con Venezuela a una serie de compañías dedicadas a los hidrocarburos, entre ellas la española Repsol, que debería dejar su actividad en ese país a finales de mayo. Un anuncio que ya ha provocado la reacción de Nicolás Maduro.
Venezuela es un país libre, no somos colonia de nadie. Nadie viene a nariciarnos. No, ese tiempo se acabó. El tiempo que nos nariciaban y daban órdenes al país en inglés. Somos libres. Y nuestro mensaje siempre ha sido, vamos a tener relaciones de respeto, de cooperación, de comunicación. Pero allá decidieron agredir al mundo entero.
Por cierto que a Trump no le ha gustado que Rusia no haya respetado el alto el fuego en Ucrania con el ataque a un hospital de Kharkov. Dice Trump que está cabreado con Putin y que le podría aplicar aranceles si no cambia de actitud. También ha habido, por cierto, toque de atención a Zelensky por su amenaza de romper el acuerdo de tierras raras. Si lo hace, dice Trump, tendrá serios problemas. Precisamente hoy se reúnen en Madrid el G5 Plus, los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido, Ucrania y España. Sobre la mesa, el apoyo a Ucrania y el aumento del gasto en defensa. Y a todo esto, aquí en España, el PNV ya tiene nuevo presidente. Se trata de Aitor Esteban, que se ha estrenado con este mensaje.
Si alguno piensa que va a vernos pasar el tiempo reaccionando a la agenda que nos marquen otros, espere sentado. Por mucho que griten, manipulen, presionen, obstaculicen o intenten distraernos, el PNV responde a la agenda que considera beneficiosa para nuestro país, no a las necesidades mediáticas o electorales de terceros.
También en clave política, Núñez Feijóo ha reunido a los diputados y senadores populares en su tercer año de mandato y ha acusado a Sánchez de llevar una deriva déspota en España. Además, ha sido el fin de semana en el que Sumar ha colocado a Yolanda Díaz de número 3, aunque seguirá llevando la voz cantante, hasta el punto de proponer un acercamiento a Podemos. Y es también noticia que este lunes termina el plazo dado por el gobierno a las comunidades para que comuniquen cuántos menores migrantes no acompañados acogen en sus centros. Con esos datos hará el reparto de los 4.400 menores que se hacinan en Canarias y en Ceuta. En el fin de semana de COPE, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha negado que ya se sepan cifras de ese reparto, como asegura Junts.
Lo que se han aprobado y lo que está en el decreto son los criterios. No hay una tabla en el decreto ley en el que se haga una distribución de esos menores poniéndole un número a cada comunidad autónoma.
Además, sepan que dejamos atrás un fin de semana negro en las carreteras españolas. Especialmente grave el accidente de Astudillo en Palencia. Un turismo en el que viajaban 5 miembros de una familia ha volcado. Han muerto la madre de 38 años, un niño de 5 y un bebé de 7 meses. El padre y otro hijo de 13 años han resultado heridos. Y en el partidazo de COPE, Barça y Real Madrid mantienen el pulso por la Liga antes de centrarlo todo en la Copa del Rey. Bruno Casar.
Victoria de los dos en esta jornada liguera con la que mantienen el pulso en esa carrera por el título liguero. 3 puntos de ventaja para el Fútbol Club Barcelona en el liderato y ambos van a centrar todo en esa Copa del Rey. Partidos de vuelta de semifinales: el Real Madrid ante la Real Sociedad el martes, Barça Atlético de Madrid el miércoles. Los de Simeone, que llegan con otro batacazo en Liga, empate ante el Español que les deja ya a 9 puntos de la cabeza. Cuarto en la Liga es el Athletic Club de Bilbao, al que se le acercan Villarreal, que ganó 1-2 al Getafe, y el Betis, que se quedó con el gran derbi ante el Sevilla. Ambos están a 6 puntos de esos puestos de Liga de Campeones. Por abajo, el Alavés marca la permanencia, 27 puntos, los mismos que el Leganés en descenso. Las Palmas a 2, muy colista el Valladolid. La jornada la cerramos esta noche a las 9, tiempo de juego Celta Las Palmas.
¿Y cómo viene la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues llega la semana de los aranceles de Trump con grandes incógnitas y el futuro de las relaciones comerciales mundiales en vilo. Como apunta a veces esta mañana, en 2 meses... Trump ha roto con Europa. A los aranceles se suma las repatriaciones y el desprecio diplomático. Estados Unidos en la Unión Europea velan armas ante la gran batalla de los aranceles, titula esta mañana El País en su portada. Para esta semana, con el miércoles marcado en rojo, el presidente norteamericano prepara la mayor andanada de su guerra comercial. Europa, cuenta este diario, afila sus armas y podría, en último extremo, cerrar al mercado europeo a ciertos bienes y servicios norteamericanos e incluso impedir que empresas de Estados Unidos concursen en licitaciones públicas europeas. Bueno, así las cosas. Los periódicos comentan hoy esa decisión de Trump de revocar el permiso a la española Repsol y a otras empresas europeas para exportar petróleo de Venezuela. El cerco de Trump a Venezuela atrapa a Repsol con 500 millones, titula Expansión. Estados Unidos impondrá además un arancel del 25% a los países que compren crudo o gas a Maduro. Por lo demás, el mundo destaca hoy que la indefinición de Sánchez en defensa lo deja atrás frente a sus homólogos. Los líderes europeos, excepto la italiana Meloni, ya presupuestan elevar el gasto militar. Sánchez evita concretar y su vicepresidenta Yolanda Díaz reitera que Europa no necesita rearmarse ahora. Además, los periódicos subrayan lo que el debate llama hoy la semana negra del gobierno contra el Estado de Derecho, el remate, el desprecio, la presunción de inocencia de la vicepresidenta Montero tras la sentencia que absuelve al futbolista Dani Alves. Todas las asociaciones de jueces le piden que rectifique. ABC lleva hoy a portada la dura realidad de los al menos 30.000 menores que sobreviven en las calles de diferentes ciudades de Marruecos. Se enfrentan a la encrucijada de jugarse la vida para cruzar a España o quedarse en un país que no les quiere. Subrayan los periódicos que las comunidades autónomas apuran, por cierto, para presentar al gobierno las cifras de menores que acogen. Hoy acaba ese plazo.
¿Y la letra pequeña qué dice?
Pues cuenta el corresponsal del Mundo, Lucas de la Cal, que en Birmania no hay médicos suficientes para atender a las víctimas del terremoto porque están en la cárcel. Hay más de 1.000 arrestados médicos por oponerse a la junta militar que dio un golpe de Estado hace 3 años y que gobierna con mano dura ese país. Historias como la de Winsoe, médico en Mandalay, que es la ciudad de 1 millón de habitantes más devastada por el seísmo. El día de Navidad del año 21, 5 militares entraron en el quirófano en el que estaba operando y se lo llevaron. Desde entonces está en una cárcel de aislamiento. Le llamaron la revolución de las batas blancas porque fueron los médicos y los enfermeros los que lideraron esas protestas callejeras contra los militares. Ahora mucha gente pide en Birmania que les liberen porque hacen falta muchos médicos y mucha ayuda para combatir esa tragedia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Pues hombre, quitando la lluvia se ha quedado buena semana.
Sí, bueno, vuelve la lluvia, pero bueno. ¿Dónde ponemos hoy el foco?
Pues oye, ha llegado el momento este fin de semana. Muchos llaman a este lunes el Blue Monday real, el lunes más triste del año, porque, en fin, se ha cambiado de hora y estamos más cansados, todos menos tú, porque tú has dormido bien, ¿no?
Sí, es que, vamos a ver, entre el sábado y el domingo, variarte una hora de sueño, eso no, vamos, yo creo que es que se exagera mucho con eso, que altera los biorritmos de la población hasta límites insospechados.
Bueno, no sé si hasta límites insospechados, pero es cierto que hay gente que tarda entre 1 y 3 días a habituarse a este horario. Pero ese no es el tema del que te quiero hablar. Es que en teoría esta iba a ser la última vez que cambiásemos el reloj. Bueno, la penúltima, porque habría que hacerlo otra vez en octubre. Pero hace 6 años el Parlamento Europeo decretó este fin en 2025. Seguimos sin cambios. ¿Por qué? Lo vemos. Bueno, el cambio de hora nace en la Primera Guerra Mundial, se empieza a aplicar de forma continua en los 70 por la crisis del petróleo, que obligó a muchos países a cambiar el horario para ahorrar energía, para aprovechar la luz solar. Desde el 81 el cambio de hora se regula a nivel europeo, pero nunca ha estado exento de crítica o debate. Por eso la Comisión Europea hizo una consulta pública en 2018. 8 de cada 10 europeos estaban a favor de quitar el cambio de hora. Así que en el 19 el Parlamento Europeo aprueba una directiva para poner fin a esto en 2025. Es decir, que este fin de semana iba a ser el penúltimo cambio de hora. Todavía queda el de octubre. ¿Significa que va a desaparecer en 2026? Pues no parece, porque el BOE mantiene publicados los reajustes hasta 2026 inclusive. Pero no, bueno, se ha hablado mucho de esto. Pregunta, ¿qué preferimos los españoles?
Yo prefiero 100% el horario de verano porque hay más horas de luz, se aprovecha el día mucho más y no es tan oscuro como cuando anochece en invierno a las 5 o 4 de la tarde, que en verdad te deprime, vaya.
Prefiero horario de invierno porque siento que rindo muchísimo más en el trabajo.
Yo la verdad es que prefiero el horario de verano, aparte porque estoy de mejor humor también.
El CIS publicó que casi el 70% de los españoles prefiere mantener este horario, el de verano, el 70%. ¿Por qué? Porque anochece más tarde. Entonces, ¿cuál es el mejor según la ciencia, aunque tú tengas tus dudas? El de invierno tiene más horas de luz por la mañana. Yo personalmente lo prefiero porque amanece antes. Y esto se relaciona con una mejora del rendimiento, tanto académico como profesional. Según la Sociedad Española del Sueño, facilita dormir más y despertar más naturalmente. Pero el horario de verano te da más horas de luz por la tarde. Y esto es un beneficio para sectores como la hostelería o el turismo. ¿Pero qué hay del ahorro energético que nos vendieron? Pues no se ahorra tanto, porque ahora somos mucho más eficientes. Ahorramos un 0,1% del consumo anual. De hecho, la calefacción y el aire acondicionado tienen más peso hoy que la iluminación y se usa más por el cambio de hora. Por ejemplo, hace más frío por la mañana y la enciendes antes. Entonces, el ahorro energético ya no justifica el cambio de horario como antes. ¿Qué hacemos? ¿Tú qué horario prefieres?
Pues yo prefiero el de invierno en invierno y el de verano en verano.
O sea, que tú que lo mantengamos, ¿no? Que sí, mantengamos el cambio.
Exactamente.
Venga. Me hago cargo.
Me parece racional Ahora los días van a ser más largos por delante, pero más cortos por detrás. Es decir, amanecerán más tarde hasta que ya se imponga el verano y claramente ya sea de día a las 7 de la mañana. Bueno. Y en invierno a mí no me preocupa que a las 6 de la tarde sea de noche. Bueno, pues yo me acosto a esa hora, pues ya está.
También es verdad. Claro. También es verdad. Bueno, que viva el Betis.
Ahora. Bueno, viva el Betis. Vamos al ruido.
Sigue también a Carlos Herrera en X, arroba Herrera en Cope, en facebook.com/Herrera en Cope y en Instagram, Carlos Herrera 2017.
¡Pare que vaya a la cárcel por esto!
¿A la cárcel? Será mejor que consigas un revólver.
Todos ustedes parecen conocer a ese individuo, a ese Liberty Balas. Y lo único que se les ocurre decirme es que me procure un revólver.
Lee Marvin.
Tiene gracia la camarera.
John Wayne.
Liberty Balas es el hombre más duro al sur del Picatuay. Después de mí.
James Stewart.
Dígale a Liberty Balas que le espero aquí fuera.
El hombre que mató a Liberty Balas. El domingo, a las 6:15 de la tarde, en 13.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Londres, cógele algo en la charcutería del Corte Inglés, anda. No vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí no se come en ningún sitio.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y hasta el 12 de febrero con hasta 25 euros de regalo con tus compras de charcutería.
Bueno, ¿y el ruido cuál es? MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Vamos con el ruido que nos ha dejado el fin de semana.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos!
Esto que dijo María Jesús Montero sobre la sentencia absolutoria de Dani Alves ha hecho todo el ruido del mundo, como tú comentabas, porque no acaba con lo dicho, sino por lo que le han dicho a ella en redes. Por ejemplo, el alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, que escribió en su perfil de X que son declaraciones, abro comillas, propias de una analfabeta. El problema para todos nosotros es que esta señora es vicepresidenta del gobierno. Su comunicación no verbal, hablando con el mentón levantado y la mirada desafiante, evidencia que estamos en manos de una persona profundamente soberbia. La mezcla de ignorancia, poder y soberbia es explosiva. Ahí quedó eso y a esa declaración, a esa opinión en redes del alcalde de Badalona, pues se sumaron algunos otros miembros del Partido Popular. Y también ha hablado del asunto Ángel Gabilondo, el defensor del pueblo. Dice que lo de la sentencia no ha terminado.
La opinión es que hoy se decía que no ha acabado aún la historia. Vamos juzgando por folletos y pasquines, ¿no? Vamos sacando tomas de posición cada vez, que todos tengan que decir sus voces, que se escuche como siempre a las mujeres es imprescindible. Yo no entro en estos asuntos ni estoy para dar lecciones a los jueces. Yo solo digo que el asunto no ha terminado y que es imprescindible escuchar siempre la voz de la mujer.
Bueno, pues este asunto va a seguir ahí haciendo ruido, ya lo sabes. Lo comentabas tú, lo normal es que María Jesús Montero pues puntualice sus declaraciones o se explique. O sea que esto va
a... No va a tener más remedio que rectificar.
Exactamente.
Si tiene un décimo, una parte de decencia intelectual, ¿eh? O que la obliguen a hacerlo.
Bueno, más cosas. La CLAC de Mazón. Porque dicen que lleva clac. Bueno, al menos eso aseguran algunos medios.
Y hoy Mazón ha recibido el apoyo y el calor de un grupo de personas en su ciudad, en Alicante. Gritos de ánimo proferidos siempre por el mismo grupo de ciudadanos. Pueden ver cómo a distinta hora y a varios kilómetros de distancia los que expresaban su apoyo eran los mismos. Que lo han seguido allí donde Mazón acudía para transmitir la sensación de respaldo en la calle.
Pues ahí está el asunto. Y a cuenta de la gestión de la Dana, por parte precisamente de Carlos Mazón, Celia Villalobos se fue a la tele y le defendió. Defendió a Carlos Mazón y acabó la cosa en gallinero.
Yo comprendo que si yo me siento aquí tengo que aguantar, que me tomaré... Pilar, hay una cosa que no te voy... Pero escúchame primero. Yo me voy. Yo no soy el muñeco de Zimbabue para que digáis lo que queréis decir contra
Celia, tranquila. Ahora mismo. ¿Dónde vas, Celia? ¿Pero por qué te vas?
Claro, porque resulta que estoy aquí la muñeca de Zimbabue para que puteéis.
Esa performance le ha valido estar 2 días, 48 horas, tendencia en redes. Óscar Puente también ha estado en la tele. Claro, es que, quiero decirte, si es que hasta en su casa hace ruido, pues imagínate si está en la tele. Y se refirió así a los votantes de Alvise Pérez.
Ha dado explicaciones muy benevolentes de la gente que vota a este señor, ¿no? Que vota engañada o no sé qué. Yo no tengo esa opinión.
¿Qué opina usted?
No, yo creo que les representa seguramente de manera muy digna. Es decir, que esa gente está perfectamente representada en este señor. Es que en nuestra sociedad no todos somos santos, no todos somos inmaculados. Hay gentuza en nuestra sociedad y han elegido a este personaje.
¿Hay 800.000 personas que son gentuza en España?
Hay seguramente más. Hombre, si solo hubiera 800.000, esto sería el paraíso.
Ha tenido un fin de semana, no ha parado, ¿eh? No ha parado ni un instante. Miras las redes y ha opinado de todo. Donald Trump no descansa ni los fines de semana, este tampoco para quieto. En Repsol han pasado estos días bastante movidos.
Donald Trump no descansa tampoco en domingo. Hoy ha dado muchos titulares al mundo entero. Bueno, el último es que cancela los permisos para exportar petróleo venezolano a las empresas socias de la petrolera estatal del régimen de Maduro, entre las que se encuentra la española Repsol. Las compañías tienen de plazo hasta finales de mayo para cerrar sus operaciones en Venezuela. De lo contrario, pues se exponen a sanciones de la Casa Blanca contra sus negocios en Estados Unidos. Trump ya revocó hace un mes ese mismo permiso a la petrolera estadounidense Chevron. Y a partir de este próximo miércoles va a aplicar aranceles del 25% a todas las importaciones de cualquier país que compre petróleo venezolano.
Y el Betis que ganó el derbi sevillano también ha hecho mucho ruido.
Ya estaba tardando.
Sí, Isco, que estuvo fenomenal y que ha pedido un crowdfunding para Antoni, para el brasileño.
Me siento más feliz y más contento es cuando me encontré conmigo. Y aquí me encontré conmigo. Soy muy
este chico parece que lleva toda la vida en el Betis, ¿eh? ¿Tú te has dado cuenta?
Sí.
Es impresionante. Todo, sí, cómo ha caído. O sea, ha caído de pie, la verdad.
De pie. Bueno, ahora, damas y caballeros, noticias a las 7, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
Gracias. En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en todos los productos Pantene y productos capilares Herbal Essence. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Ay, cada cliente piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Que si me dieran a elegir no daría ni un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación Mafre, 50 años construyendo un futuro más humano.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo, especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo, cuidados de calidad.
En Obramat encuentras todo lo necesario para cualquier proyecto de piscina, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos, productos químicos con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hola, ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar,
gallinas en libertad. Mejor que dejar volar tu imaginación es poder conducirla. Del 21 al 31 de marzo llegan los Cupra Days. Acércate a tu Cupra Garage y estrena el Cupra que tantas veces has imaginado conducir desde 27.400 euros. BVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Se acerca el Día de la Madre y estarás pensando en comprarle unas flores, claro. Unas flores están muy bien, pero el año pasado ya le regalaste unas flores. Y el anterior, ¿sabes qué no le regalaste el año pasado? Ni el anterior, 17 millones. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía Cope.